Jueves 24 de octubre de este mismo año, hace escasamente 4 días, 23:35 de la noche en Madrid. Hasta una de las comisarías de policía se acerca la actriz Elisa Moulia, un rostro conocido en nuestro país por la tele. Dice que no puede más. Unas horas antes, sobre las 6 de la tarde, escribió un tuit que corrió como la pólvora.
Esta misma tarde hemos conocido la primera de un personaje conocido, con nombre y apellidos. La actriz y presentadora de televisión, Elisa Moulia, ha publicado el siguiente mensaje en redes sociales. Hola, yo soy víctima de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón y quiero denunciarlo.
Así lo contamos el propio jueves por la tarde, justo el día en el que Errejón dimitía de sus cargos. Por la noche, la actriz se acercaba a una comisaría para denunciar y para contar varios hechos que le ocurrieron con Errejón. Para ello nos remontamos a septiembre, ojo, de hace 3 años, 2021. Cerca de un año llevaban ambos hablando, chateando por teléfono móvil, sobre todo por Instagram, Telegram. En una de esas conversaciones y aprovechando la presentación de un libro que firma Errejón, el político invitó a la actriz.
Me da un poco de rabia que hay libros en los que todo es perfecto, todo funciona. Incluso cuando te equivocas, ya lo tenías pensado. Como no me lo creo, quería contar cosas de la manera más similar a como las vivía, porque yo siempre fui militante. La militancia política tal y como
se trata de un libro autobiográfico, así de pedante en la presentación, incluso en el texto, claro. Esto es lo que decía en la presentación en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Muchos medios de comunicación. El acto duró 1 hora y media, un tiempo en el que se ve a un Errejón tranquilo, relajado. Es su día, claro. Tras el acto, invitó a Moulia a tomar algo en una cervecería por la zona de ópera. Tras la charla entre ambos, le propone, según ella, por educación y compromiso, acudir a una fiesta con unos amigos suyos. Él accedió. Durante el trayecto en taxi, Errejón empezó a mostrarse con una posición dominante.
La primera, que no me alejase mucho de él esa noche. La segunda, que si lo hacía no me fuese a más de 20 metros de él y regresase en un minuto. Y la tercera, que esa noche le diese un beso.
Según la denuncia, Errejón le puso estas 3 condiciones a la actriz. Sin embargo, el político empezó a someter más y más a su víctima y no llegó ni siquiera a la casa.
Me dijo, la tercera regla la voy a romper ahora mismo. Fue entonces cuando me agarró fuertemente de la cintura y me comenzó a besar, introduciéndome la lengua en el interior de mi boca, dejándome sin respiración y haciéndolo de una forma violenta.
La actriz dice que se sintió intimidada. Al salir del ascensor, llegaron a la casa de la fiesta y se integraron en el ambiente. Risas, presentaciones. Elisa se puso a bailar con un amigo. Esto provocó, según la actriz, un ataque de celos en Errejón, hasta el punto de que la cogió por fuerza y la metió en una habitación.
Una vez dentro, él echa el pestillo y comenzó a besarme y a tocarme por distintas partes de mi cuerpo sin mi consentimiento. Acto seguido, me empujó sobre la cama, sacó su miembro viril y comenzó a lamerme la zona de los pechos.
Ella dice que se quedó paralizada durante 20 minutos. El tiempo acabó cuando la joven indicó que quería acompañar a su amigo que se había quedado solo para poder salir. Errejón, siempre bajo la versión de la actriz, le impuso una 4ª condición. Abandonar la fiesta e irse a su casa. A mitad de camino, van en el mismo coche. Ella va a casa de Errejón con Errejón después de lo que había pasado, esa es otra. A mitad de camino el padre la llama. Su hija de 1 añito tenía 40 de fiebre, quería ir a su casa, pero Errejón insistió en llevarle a la suya. Otra vez, el político vuelve a la carga.
Sin mediar palabra, empieza a besarme mientras realizaba tocamientos en pechos y glúteos. Lo corté tajantemente. Le dije, Íñigo, solo sí es sí. Parece mentira que me esté pasando esto contigo.
Fue el momento en el que Errejón le da las gracias y que ya se verá en otra. Bueno, esto es tan asqueroso que has escuchado, es el relato que Elisa hizo sobre ese día. Testimonio que ha desatado un tsunami político, pero que también ha desvelado la realidad de un tipo, de un hombre del que seguimos conociendo nuevos testimonios de de más presuntos abusos. Esto es lo que decía la propia Elisa esta mañana en Espejo Público, Antena 3.
Yo le admiraba como político, pero no le conocía como persona. Y una cosa es que estuviese ilusionada y otra muy diferente que estuviese enamorada y que mis expectativas, como he leído, no fuesen, fuesen frustradas. No, perdona, en la primera hora que conoces a una persona no la encierras en una habitación y la tocas sin una buena conversación y sin algo que te lleve a ello, ¿sabes? Es que no, se hace y punto.
Hoy hablamos desde el punto de vista penal de los delitos sexuales y también hablamos de ellos, de ese tipo de monstruos. El juzgado de instrucción número 47 de Madrid entiende de esa denuncia contra Errejón. El Congreso ha contestado ya, informando que no es diputado y que por lo tanto no es aforado. Amparo Díaz, abogada especialista en violencia de género, decía esto en Mediodía COPE, fin de semana.
No es necesario que, y no siempre se da, que rápidamente se le tome declaración, porque estamos hablando también de un delito contra la libertad sexual, pero no estamos hablando de un delito de violación ni un delito que se acabe de cometer. Ahora mismo la policía puede estar recabando una serie de información y después ya lo citarán para que declare.
De puertas afuera, Errejón se convirtió, como todo su partido, en defensores de la causa feminista. De puertas adentro, ya lo vemos. Fenómenos que no resultan nuevos.
Hemos atendido a víctimas de personas que públicamente están dando una imagen de feministas, de igualitarios, y tanto en el espectro de la derecha como de la izquierda, en el que nos encontramos que luego su conducta personal no se corresponde porque están interiorizadas, ¿no? Y una cosa puede ser el discurso y otra cosa el comportamiento automático.
Cada caso debe ser analizado e investigado para comprobar la veracidad, claro, de los relatos. Para ello es clave la intervención de profesionales que tomen la decisión más justa.
Cada caso tiene que ser estudiado de manera individualizada. Y en este tipo de procedimientos también lo habitual es que intervengan equipos forenses, que hagan una evaluación psicológica, que escuchen el relato de la víctima, que vean sus características, que lo escuchen también a él. Pero hay que pasar, digamos, por ese estudio de especialistas que individualicen la situación. A efectos, digamos, de la sociedad, podemos decir que salta a los ojos, ¿no?, que hay una situación en principio de superioridad.
La atención mediática del caso puede animar a que otras posibles víctimas hayan recibido acoso, abuso, agresión sexual y se animen a denunciar. La abogada recomienda
preferentemente que lo denuncien en los juzgados mejor que en las redes sociales, no por nada, sino porque también se genera un movimiento y unas reacciones que a veces incluso puede haber mensajes de odio hacia las propias víctimas y también a veces hay un escarnio sobre el presunto delincuente que tampoco tiene por qué ser educativo, ¿no? Quiero decir que a veces nos podemos incendiar todos y todas y los tribunales están para ponderar.
Dato interesante. Esta denuncia es por un delito cometido antes de la implantación de la famosa ley del solo sí es sí. Vamos a intentar ver las consecuencias que podría tener este delito, si se confirma y así se considera. Lo hacemos con José Antonio Tuero, primer presidente de la sección de abogados penalistas del Colegio de Abogados de Madrid. José Antonio, abogado, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
En principio, ¿a qué podría enfrentarse por una acusación como esta, lo digo Errejón u otro, implicado en algo parecido, y si le afectaría algo el famoso sí es sí, la ley?
Bueno, en principio el supuesto delito se habría cometido, al parecer, en el año 2021, es decir, con anterioridad a la entrada en vigor en octubre del 2022 de la ley de sí es sí, y por tanto deberíamos de atender a lo que establecía en su momento el anterior Código Penal en el artículo 181 y la pena en su caso a imponer, como en principio es más favorable a lo que posteriormente se modificó en la Ley 4/2023, es una pena de 1 a 3 años o multa de 18 a 24 meses, en principio.
¿El hecho de denunciarlo ahora podría cambiar algo o eso es así de tajante, como has explicado?
Podría cambiar, bueno, a los efectos, el lapso del tiempo transcurrido podría afectar a la prescripción del delito, que podría variar en función de la gravedad de los hechos imputados. Si nos encontrásemos desde la fecha de la comisión un lapso de tiempo de 5 años para los delitos un poco más leves, por así decir, y para los delitos más graves como agresiones sexuales podríamos encontrarnos en un lapso de unos 15 años. En cuanto al tema de la prescripción y en cuanto a la credibilidad, el Tribunal Supremo ya ha declarado reiteradamente que no afectaría el hecho de haber denunciado pasado el tiempo a esa credibilidad, y señalando literalmente que cuesta mucho denunciar como para que el simple retraso en hacerlo prive de credibilidad a esa declaración, y por tanto, pues a efectos de la credibilidad no afectaría.
José Antonio, pongámonos un caso de un tipo que comete un delito, efectivamente en el año 21 ha quedado claro que se aplica aquella legislación, pero ese mismo tipo comete otro delito igual en el año 23. ¿En cada caso se aplica una legislación distinta?
Exactamente. Vale. Cada delito daría lugar a la formación de una nueva causa y dependerá de la fecha de los hechos, y se aplicará, por tanto, la ley penal que más favorezca, más favorable al reo al momento de la comisión de los hechos. Desde el momento de la comisión de los hechos a la fecha actual, el código penal más favorable.
¿Es más favorable la ley del sí es sí o para este tipo de delitos, de abusos, o la legislación anterior?
Si los hechos se cometieron con posterioridad a la entrada en vigor de la ley del sí es sí, no se podría aplicar el código penal anterior, sino el posterior. Y por tanto, pues nos encontraríamos ante una pena de 1 a 4 años sin posibilidad de la pena de multa. Y por tanto, pues una pena diferente y por tanto superior.
Es normal.
O más grave, mejor.
Ya, te entiendo. Desde el punto de vista, no sé si decir, operativo, procesal, ¿es normal que ante una denuncia así, bien es cierto que 3 años después, el pasado jueves, aún no haya tomado declaración ni la policía ni el juzgado al acusado?
Es normal. Bueno, en principio el juzgado tiene que llevar a efecto determinadas diligencias, como ha llevado a efecto, que es solicitar del Congreso la información de si sigue siendo o no sigue siendo diputado para ver si es efectivamente competente o no, y tras ello pues empezará a instruir. Ciertamente, como decía la compañera que has puesto la grabación con anterioridad, la policía estará realizando determinadas diligencias, porque si hemos visto que ha presentado una denuncia ante policía, la policía estará realizando diligencias y el juzgado, no me cabe duda, que también practicará diligencias en el momento en el que estime adecuado.
¿Podría ayudar, también por tu experiencia, a que esta denuncia tan pública ayude a otras a hacer lo mismo?
Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, en criminología este fenómeno se entiende como un efecto multiplicador o efecto de imitación, en el que las víctimas sienten más seguridad y respaldo para denunciar al ver que alguien más ha dado ese primer paso. Y por tanto, sí, sin ninguna duda, ayuda, y se producirán, en el caso de que hayan existido otros hechos, se producirán nuevas denuncias.
Continuará. José Antonio Tuero, primer presidente de la sección de abogados penalistas del Colegio de Abogados de Madrid. Gracias por la consultoría.
Gracias a vosotros.
Gracias, buenas noches. Miedo, claro, una situación realmente incómoda. Son algunas de las sensaciones que Elisa asegura haber sentido después de que se conociera su denuncia. A pesar de las críticas por parte de algunos, asegura que son muchos más los mensajes de apoyo que le hacen ser más fuerte que nunca.
Es un depredador sexual, no es un tío que te entra en una noche y está caliente y ya está. No, no. O sea, sabemos diferenciar las mujeres. A mí no me parece normal. No era una actitud normal y no es una persona normal. O sea, yo creo que, bueno, pues tiene rasgos de psicópata narcisista y que, bueno, que cada vez se está viendo más.
En las declaraciones de Elisa y la de decenas de víctimas que han denunciado a través de las redes sociales hay varios elementos en común. El primero es la manera de hablar de Rejón. En un principio parece simpático, agradable, así cultureta, pero enseguida les impone reglas en la relación. Rejón decide cuándo y cómo. También les pide comunicarse por un canal de mensajería que borra los mensajes rápidamente de esas conversaciones. Para Elisa, insiste, auténtico depredador sexual.
La decepción, ¿no?, de encontrarte con que siempre se pone el foco en la persona agredida, en que si quiere fama, que si busca dinero, este hiperfoco en la persona que relata sus hechos y no en el agresor, ¿no? Yo vi lo que vi y dije y decidí hablar porque me parecía horrible no decir nada y iba a caer sobre mi conciencia el resto de mi vida.
En fin, vamos a intentar abordar el tema del personaje, de esa cabeza, desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico. Para ello, llamamos a Leopoldo Ortega Monasterio, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense. Leopoldo, doctor, buenas noches.
Buenas noches, encantado de saludarles, buenas noches.
Gracias por atendernos. ¿Cuál sería, si se pudiera resumir, y sin entrar al caso concreto, Dios me libre, qué puede llevar a un hombre a tratar así a las mujeres? ¿Es un problema de educación, de degeneración personal? ¿Por qué?
A ver, le contesto. En primer lugar, como usted muy bien ha dicho, no se trata de digamos, singularizar en este caso concreto. Uh-huh. Yo no voy a hablar de un tema que no conozco. Vivimos en un país con una constitución que afortunadamente contempla la presunción de inocencia. Entonces, una sola denuncia, o dos denuncias, o tres denuncias, no son suficientes para establecer una condena definitiva. Entonces, a esta persona va a necesitar que se defienda y que responda y que diga algo. Y, en principio, yo creo que hay que evitar un linchamiento y una especie de fanatismo colectivo al respecto. Entonces, dicho esto, parece ser que si han habido pues unos acosos, unos tocamientos, unas situaciones de que ha habido cierto grado de violencia, cierto grado de forzar la situación, pues bueno, es una conducta al margen de que sea jurídicamente pueda ser delictiva, implica una disfunción en el comportamiento de la personalidad. Y entonces no existe, digamos, un retrato robot, no existe un modelo estándar de que todos los sujetos que actúan de tal forma tengan el mismo perfil de personalidad. No todos son psicópatas narcisistas, ni todos son perversos sexuales, etcétera, etcétera. Podemos decir que hay algunas personas en este ámbito que son como más acomplejadas, como más inseguras, como más descontentas consigo misma, aunque aparenten cierta seguridad y cierta capacidad de éxito, y entonces no son capaces de establecer una relación interpersonal adecuada, digamos, de conquista, de seducción. Ya. Si a una mujer le agrada a un hombre, o a un hombre le agrada a una mujer, o cualquier tipo de atracción que haya entre dos personas, pues hay que intentar buscar la seducción, el agrado, la aproximación y llegar a un acuerdo, uh-huh, llegar a un entente. Y entonces esta forma de perpetrar, digamos, la búsqueda de un goce sexual, pues es disfuncional en sí misma e implica seguramente, repito, cierta disfunción, cierta anomalía de la personalidad.
Ya.
Ahora, darle una tipificación concreta en qué lugar lo ubicaría dentro de lo que son estos trastornos de la personalidad, ya sería hablar gratuitamente y no tengo fundamentos para pronunciarme al respecto.
Claro, le entiendo perfectamente. Estos días he leído, y yo no sabía qué era esto, explíquemelo, ¿qué es el síndrome Hibris, doctor?
¿Perdone?
El síndrome Hibris. ¿Qué es y por qué se relaciona con este
inventan,
caso?
A ver, escúchame, es que se inventan síndromes continuamente. O sea, yo conozco las certificaciones psiquiátricas de la OMS, de Sociedad Americana de Psiquiatría y demás, pero claro, a veces cualquier aficionado se inventa un concepto. ¿Cómo se escribe exactamente?
Hibris.
Está de moda inventarse algún concepto cada
vez. Vale, pues nada.
No se lo puedo decir, pero no está tipificado dentro de la psiquiatría forense ni de la psiquiatría internacional, por así decirlo. No sé quién se lo ha inventado, pero bueno, si me lo explica, pues yo encantado de enterarme, ¿no?
No, ni idea. Sinceramente yo tampoco lo sé, por eso le preguntaba. Ya. Lo había leído como un denominador común en este tipo de patologías, por decirlo así, pero bueno, ya lo buscaremos y ya me enteraré. ¿Este tipo de comportamientos tiene que ver con la condición social, con la formación? Porque en teoría, y corríjame si me equivoco, estas cosas en gente formada como que no debería pasar, ¿no?
No, pues por desgracia sí que existe. Por desgracia existen en departamentos como universitarios, por ejemplo, que se supone que ahí las personas están bien formadas en sentido de unos conocimientos culturales o académicos relevantes, también se produce. Es una cuestión de equilibrio de la personalidad y de formas de establecer el poder en las relaciones interpersonales. Realmente los actos malignos casi siempre se perpetran desde el poder. O sea, desde el poder político o el poder que tiene un navajero que con el arma blanca en la mano te la pone en el cuello y te pide dinero o perpetra una violación sobre una mujer, siempre es una situación de poder. Entonces, se trata de decir qué tipo de equilibrio de personalidad tienes, cómo modulas, cómo controlas, cómo regulas tus instintos naturales y cómo ejerces el poder que puedas tener en un momento determinado. Y esto tiene que ver con el proceso de socialización de la persona, pero no necesariamente con la culturalización. Hay personas muy, muy inteligentes y muy bien formadas académicamente y son auténticos perversos.
Doctor, desde el punto de vista de las víctimas, ¿cómo se podría explicar, cómo se podría definir ese miedo, esa sensación de bloqueo que tiene una víctima de una agresión sexual muchísimas veces?
Bueno, a ver, hay que distinguir si la mujer es intimidada con un arma o con una amenaza física, pues claro, hay un riesgo evidente respecto a su propia integridad física. Ahora, hay ocasiones en que la mujer, pues digamos, como si no sabe zafarse, con Z, es decir, ese concepto que es de desmarcarte, apartarte de una situación de peligro. Y ello se produce probablemente porque la tensión emocional que ello le supone, el conflicto que ello les genera, pues les inhibe, les frena, les supone o les determina un bloqueo y la persona no sabe responder adecuadamente. Síntoma, inhibición de angustia, es decir, la inhibición, el freno de la persona, el quedarse bloqueado, inhibición y angustia, es enunciado de un ensayo de Freud. Es decir, cuando la persona está muy angustiada, está muy, digamos, atosigada ante una situación emocionalmente muy aflictiva y estresante, una de las reacciones es el bloqueo, es la inhibición, la falta de respuesta.
Y uno,
en esa situación la persona pues no sabe resolver el conflicto, no sabe defenderse, no sabe cómo salir del embrollo o del acorralamiento que la situación concreta le está produciendo.
Y una última cuestión, doctor. ¿Cuánto han perjudicado, por su experiencia y tantos años ya, cuánto han perjudicado las redes sociales a todos estos problemas? Tanto desde un punto de vista como desde el otro.
Con todo lo que tiene de inevitable la técnica y todo lo que sea la comunicación por internet, pues parece que es favorable. Las redes sociales han permitido que la superficialidad, el panfleto y la falsa denuncia se puedan hacer virales, como se dice, puedan ser internacionales. Yo creo que ha perjudicado en muchos sentidos, o sea que ha distorsionado mucho el análisis reflexivo, ponderado y ecuánime de la situación. Yo a este hombre, a este político, Íñigo Errejón, no le deseo ninguna desgracia, que se esclarezcan los hechos, si necesita algún apoyo psicológico que se lo brinden, y si tiene que asumir alguna sanción, pues que la asuma, y nuestro sistema judicial es rehabilitador, es humano, y que por lo tanto cada palo aguante su vela, y que le deseo que resuelvan las cosas lo mejor posible, y que las víctimas superen la crisis que hayan podido sufrir.
Pues muchas gracias por la consulta, doctor Ortega Monasterio, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense. Gracias.
Siempre que quieran, me tienen a su disposición. Un saludo para todos los radioyentes y buenas noches.
Muchas gracias, doctor. Buenas noches.
A ustedes, buenas noches.
Hoy hemos hablado de Errejón como arquetipo de los abusos sexuales que varias víctimas aseguran que ha cometido. Veremos qué dice el juez. Egocéntrico, misógino, machista. Las investigaciones siguen su curso ante un ex político que hacía todo lo contrario de lo que presumía de cara al público. Durante estos días hemos visto la importancia de denunciar si estás siendo víctima de violencia machista. Te recuerdo que tienes a tu disposición el teléfono 016. No deja huella, es gratuito y eso sí. Si te acosan, si te atacan, si te agreden, de sentido común. Luego no te montes en un taxi con el agresor y te vayas a su casa. El tema tiene muchas aristas, el tema es muy delicado, el tema parece de sentido común en muchos casos y sobre todo de educación y de respeto a la mujer, a la madre, a las compañeras. Todos los días el lazo al tema del día lo firma el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Creo que el problema no es que estos predicadores vegetarianos coman carne cuando nadie les ve, ni que las feministas talibanes miren hacia otro lado cuando la víctima no es una de las suyas y solo denuncien cuando el acosador es uno de derechas. Lo peor no son las diferentes varas de medir, sino ese sectarismo unido a la promoción de la mujer a golpe de martillo que lleva a tontas contemporáneas a ser ministras y a mujeres de mérito indiscutible a ser observadas con sospecha por si son buenas profesionales de verdad o proceden de la cuota. Por fortuna, la judicatura y la medicina se está llenando de mujeres de cualidades indiscutibles, mientras la cuota llena las listas electorales con las más osadas, que pueden ser también las más ignorantes. Y son esas ignorantes las que se han cargado la presunción de inocencia del varón y han establecido un injusto sistema judicial parecido al musulmán, pero al revés. Aquí la mujer que acusa es creída, sin testigos y sin pruebas, y el hombre que se declara inocente se considera a priori que miente. Las feministas talibanes han logrado una victoria arbitraria, a la vez que no disminuye la violencia machista, al contrario, aumenta. Y esto no es una defensa de un cínico despreciable que dijo que en Venezuela la gente comía 3 veces al día cuando empezaba el éxodo de los que huían, que ya superan los 7 millones de venezolanos. Hoy precisamente Ángel me ha escrito una madre. Su hijo se suicidó tras una denuncia falsa de malos tratos. La llamada discriminación positiva es tan absurda como la enfermedad sana o la honradez deshonesta. Apliquemos las leyes con rigor y no discriminemos ni a hombres ni a mujeres, porque eso sí que es injusticia.
En fin, continuará aunque sea con una pinza puesta en la nariz. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós, maestro.